Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo en Costa Viva. Una jornada más contigo para contarte la información más cercana de la Mariña Lucense, del occidente asturiano. En esta jornada en que de vuelta a tener los cielos bastante despejados y 13 grados de temperatura. Hay algo de brisa, pero en principio la temperatura bastante llevadera y el día bonito, bonito y soleado. Día seco para esta jornada de hoy, precedente de otros cuantos secos también, ¿eh? Por ahora no se prevén lluvias, al menos hasta la próxima semana, más o menos, según nos va diciendo el pronóstico. Aún es pronto para la próxima semana, pero por ahora esta semanita la vamos a aprovechar soleada. En esta jornada de hoy hacemos, como siempre, ese repaso por la actualidad hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. COPE Más de la Costa, te habla Juana Carrera. Empezamos por los titulares que nos trae Establecimiento Rey. Mira, hoy te vamos a descubrir una nueva ruta de senderismo que ha sido creada en Alfoz. Se llama la Ruta da Fraga Vella. Además de llamarse como otra que ya existe en Mondoñedo, ha despertado la indignación de los vecinos porque discurre por un parque eólico, entre otras irregularidades, que denuncian desde Vía Alfoz. Han pedido una serie de informaciones al equipo de gobierno porque no están nada convencidos de que esa ruta sea posible tal y como está diseñada. Escuchamos al portavoz de Vía Alfoz, Xavier Pardiñas.
Según o trazado que inicialmente se está replanteando sobre o terreo, vemos que bueno, que esta ruta está marcada por pistas de acceso a un parque eólico, concretamente o parque eólico Monte Mayor Norte de Acciona. Desde vía, pues la verdad no consideramos que sea más adecuado, ¿no? Tenemos que recordar que la propia señalización de los parques nos indica que los visitantes que van a un parque no deben estar acercados a los generadores. En este caso, pues a ruta pasaría por lo medio de Eles.
Es algo que está provocando indignación también entre algunos vecinos de las parroquias de Alfoz, entre algunas zonas, por ejemplo, como la de Pereiro. Y además, en este día de hoy te vamos a hablar de las trabas, las dificultades que está encontrando una persona que quiere edificar en un terreno familiar en Luarca. Lleva 13 años intentándolo y nada de nada. Y ahí atrás te hablamos de ese caso y hablamos con esa persona. Se llama Manuel Álvarez Cascos y piensa que algo tiene que ver también todas esas trabas que está encontrando con ese apellido que lleva. El caso es que son 13 años intentándolo. Ahora la justicia ha fallado a su favor, pero considera que desde el ayuntamiento no van a ponerse a ello, al menos no según ese fallo de la justicia, y lamenta la situación que se está produciendo. Luego te hablamos de ello. En materia de sucesos, accidente de tráfico con una mujer herida que quedó atrapada en su vehículo en la tarde de ayer en Taramundi. Ocurría en la carretera AS-21, a la altura de la localidad de Aguillón, en Taramundi. Una mujer resultó herida. Se salía de la vía con el vehículo que conducía. Terminó colisionando contra unos árboles, pero antes, previamente, cayó por un desnivel de unos 10 metros de altura aproximadamente. La afectada tiene 44 años de edad. Fue trasladada al hospital de Harrio en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politraumatismos de pronóstico reservado. Hasta el lugar, además, se desplazó el equipo de atención primaria de Taramundi y la ambulancia de soporte vital básico de la zona. La herida tuvo que ser excarcelada primero del interior del turismo por los efectivos de bomberos del SEPA del parque de Castropol y tras suministrarle analgesia intravenosa e inmovilizarla con el tablero espinal y un colchón de vacío, la herida fue trasladada al helicóptero para su evacuación sanitaria. Desde 112 Asturias recibieron el aviso sobre la 1:30 del mediodía aproximadamente. Se movilizó a los bomberos del parque de Barres, además se activó el helicóptero medicalizado del SEPA, el grupo de rescate que forma parte también una médica rescatadora, y se pasó el aviso al servicio de atención médica de ambulancias y el equipo de atención primaria de Taramundi se desplazó. Además, se informó a la Guardia Civil. Hay algunos incendios que están en estos momentos activos en el occidente asturiano. Uno de ellos afecta a la zona de La Mortera, en Valdés. Está el Infopa activado, es ese plan de emergencias ante incendios forestales por parte del Principado de Asturias, y por lo tanto están vigilando para que se pueda contener. Hay otros en la zona de Cangas de Narcea, de Allande o de Ayer, o Belmonte de Miranda, pero el más cercano a quizá nuestra zona del occidente es el de La Mortera, en Valdés. Y hablamos de otros asuntos también en esta jornada de hoy. Por ejemplo, en Ribadeo te contamos que el alcalde anuncia que la Junta de Gobierno de esta tarde otorgará licencia de obra para soterrar la línea de media tensión en la carretera de Faro. Él subraya, Fernando Suárez, que con la licencia de obra a partir de mañana ya se pueden empezar las obras, y ha señalado que esto ha llevado mucha tardanza, pero que la noticia satisface a todos.
Tenemos que decir que nos éramos los primeros molestos por esta situación creada, por ir as nosas obras de construcción do carril bici máis avanzadas que a retirada desa liña eléctrica, que nada tiña que ver con o noso proxecto e que leva aí varios decenios. Pero o Concello de Ribadeo, igual que a compañía eléctrica neste caso, tivo que someterse a unha chea de autorizacións sectoriais preceptivas previas. Eu teño que dicir que a empresa eléctrica, neste caso, Vegasa, sempre tivo bon ánimo e disposición, pero tivo que enfrentarse a unha chea de atrancos administrativos.
También en Ribadeo, desde el Partido Popular, Daniel Vega señala que Puertos de Galicia se ha comprometido a redactar un proyecto para instalar el alumbrado público en la bajada al puerto comercial, y explica también los pasos que se están llevando a cabo.
Puertos de Galicia está en la primera fase. Están redactando los estudios lumínicos que son necesarios para saber como hai que redactar ou que nos ten que concretar o proxecto, e a partir de aí xa empezar a solucionar o problema e a invertir. Por lo tanto, nos estudios lumínicos, en o que está ahora mismo Portos de Galicia, e despois redactarase o proxecto, anunciaremos o proxecto e solucionaremos o problema.
En esta jornada de hoy también te contamos que estos días que vienen, que se aproximan de carnaval, los locales de hostelería van a poder abrir un poquito más tarde de lo habitual, y desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, desde ACISA, ya han gestionado los permisos para ellos, al menos para todos los locales que están asociados. Jesús Pérez explica en qué consiste ahora esa ampliación horaria.
Los restaurantes, en vez de pechar a las 2, pueden pechar a las 4, o los pubs, en vez de pechar a las 4, pueden pechar a las 6, y las discotecas, en vez de a las 6, a las 8. Creo que esto é un moi bo servicio que presta a asociación a través, evidentemente, do permiso que tramitamos no Concello, para que en datas sinaladas, no entroido ahora inmediatamente, posteriormente será na Semana Santa, no Brau durante os fines de semana, os nosos asociados e asociadas poidan dar un mellor servicio, un maior servicio, e, polo tanto, pues, deixanos repercutido na súa actividade empresarial.
Ya son muchos los actos de carnaval que se llevan adelante desde esta misma jornada de hoy. Hoy ya es cena de comadres en muchos sitios, se lo van a pasar en grande. Por ejemplo, en el municipio de Foz se juntan 110, en fin, que van a armar la Marimorena. Esa cena de comadres está organizada por la Asociación de Vecina de Amas de Casa de Foz y también por la Asociación Afamer. Y, en fin, ya se han vendido todas las invitaciones, ¿eh? Ahora ya no puede ser más. Estarán en la Sala Bahía compartiendo una paella y otras cuantas delicias, y se lo van a pasar muy bien, más que seguro. Además, hay otros actos de carnaval. Por ejemplo, en esta jornada de hoy ya los escolares del Colegio Landro de Viveiro han salido a la calle para mostrar sus disfraces, bajando por Santa María para después pasar por la Plaza Mayor, la Plaza de Lugo, después cruzar por la Puerta de Carlos V y regresar de nuevo al cole. Ha sido una de las primeras actividades hoy, como te digo, los estudiantes del Colegio Landro. Mañana se va a llevar a cabo el desfile más multitudinario, con la participación de hasta 5 centros escolares de Viveiro a lo largo de la jornada de mañana. Estos días están los más pequeños preparando sus disfraces, y es que también mañana empiezan esas mini vacaciones que se les da con motivo del carnaval o Semana Blanca, y son 3 días al menos de asueto. Por cierto, el Ayuntamiento de Viveiro impulsa una encuesta entre los vecinos para presentar una candidatura a la convocatoria extraordinaria de los planes de sostenibilidad turística. Esta iniciativa está promovida desde el gobierno local y el objetivo es presentar una candidatura a esos planes de sostenibilidad este año 2023, esta que tienen abierta por la Secretaría de Estado de Turismo. El cuestionario busca, pues, recabar sobre todo la opinión de los vecinos y del sector turístico sobre las acciones prioritarias que se deberían llevar a cabo y que puedan ser viables técnicas y económicamente, además de estar en la línea con las políticas europeas, nacionales y regionales. La encuesta está disponible hasta el próximo domingo 26 por internet, como decimos, encuesta abierta para todo el mundo. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día. Después, por otra parte, te recordamos que hoy hay Asamblea General de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, con varios puntos en el orden del día, entre ellos estado de cuentas, proyectos pasados y futuros y cambio de estatutos. Desde la asociación le piden a todo el mundo que vaya, que es importante, a partir de las 8 de la tarde en la antigua biblioteca. Y en esta jornada de hoy se ha desarrollado durante esta misma mañana, en ello deben de estar terminando, la concentración ante la subdelegación de gobierno en Lugo para protestar por la ley del sol. Solo sí es sí. Esta concentración estaba convocada por Mujeres en Igualdad, BUMEI. Allí se encontraban también Mari Fraga o Jasone Lorenzo, que es la actual presidenta de BUMEI, reivindicando que desde el equipo de gobierno actual deberían cambiar la ley, que tienen que pedir perdón a las víctimas, por ejemplo, como explica Jasone Lorenzo.
Que casi 5.000 personas, según datos, van a ser beneficiarias de esta ley, que ya no hay vuelta atrás, que pidan perdón a las víctimas y a todas las mujeres en general por haber hecho esta ley en contra de todos los informes que tenían, que prevé que sabían que esto iba a pasar y que la modifiquen ya, que no esperen.
Mari Fraga está ahora la presidenta, pero que sigue siendo integrante, por supuesto, de Mujeres en Igualdad, también estaba ahí apoyando, señalando que queremos ser libres.
Y el detonante de que hoy estemos aquí es la puesta en libertad de este agresor sexual, de este violador de aguas férreas. No podemos consentir que no podamos salir a la calle en Lugo, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el resto de España, y no sentirnos seguras, no sentirnos desprotegidas. No podemos estar cuidando nuestras espaldas. Queremos ser libres, queremos no vivir con miedo, queremos libertad y que se nos respeten nuestros derechos como mujeres.
Tenemos muchos más temas que contarte en esta jornada. Quédate con nosotros hasta las 2. Sabes que hacemos una paradita a la 1, retomamos a la 1:20 en el 88.8 de la FM, el de los 8, donde tenemos la información más amplia. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Echamos un vistazo al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar buena con vientos débiles del norte y por la noche los vientos en calma. La temperatura en estos momentos está en 13 grados, nos daban máximas de 16 por hoy. Todavía no se han conseguido en Ribadeo. Nubes altas, en principio los cielos bastante despejados y tiempo seco. Mañana, que más de lo mismo. Por la mañana un poquito más cubierto el cielo, nubes y claros el resto del día. Vientos a ratitos en calma y el día, o sea, mañana viernes tarde, pues puede que sople un poquito el nordés, pero será débil. Las temperaturas elevadas, 7 grados de mínima y 16 grados de máxima, según Meteorología.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Están despejadas las vías, no hay ningún problema, tampoco viento en la autovía del Cantábrico, carretera y manta.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Escucha estos consejos publicitarios y enseguida te llevamos de juepeo con Baruc Domínguez por el Ayuntamiento de Viveiro. Enseguida nos metemos a ello.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán en marzo. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar administrativo nivel 1 presencial. Curso de creación y gestión de microempresas nivel 3 teleformación. Y curso de gestión de la producción en fabricación mecánica nivel 3 a través de aula virtual. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098. Oposiciones. Técnico en educación infantil. Inicio en marzo.
Chega o Entroido en A Ponte Nova o sábado 18 ás 11:30 da noite, desfile de Entroido no local das sociedades con premios para grupos, parellas e individuais. E todo elo amenizado por Puzzle Animación. E dende as 8 da tarde, ruta de tapas nos bares do Pobo, Bar Puente, Roni Bar, Olar de Balbina, Restaurante San Briz e Casa da Cultura. Consulta as bases nas redes sociais da Asociación Cultural Deportiva As Minas. Vente pasar un sábado de Entroido a Ponte Nova o sábado 18. Organiza Asociación Cultural Deportiva As Minas e o Concello da Ponte Nova. De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieres articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e seguimos falando de cuestións relacionadas coa actividade comercial hostaleira da nosa comarca. Chegámonos a continuación ata Viveiro e facémoslo en concreto ata o Centro Comercial Histórico. Ali está, como sempre, a súa xerente Isabel Méndez. Isa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, tenemos que hablar que este xoves es un día grande, por así decirlo, porque o xoves de comadres tenemos ese juepeo especial, pues que da casi, por así decirlo, pistoletazo de saída do Entroido de Viveiro, e tamén temos, pues, por decirlo tamén de outra maneira, o peche do San Valentín, que foi xa o día 14 deste mes, hai un par de días, pues hoxe celebrase o sorteo. Así que, bueno, temos aí dúas actividades importantes para esta tarde aí en Viveiro, non?
Sí, hoxe, como ben dicías, bueno, pois, xoves de comadres, arranca o Entroido en Viveiro, bueno, pois, os encargados un pouco de darlle saída, neste caso, pois, é a Asociación de Comerciantes dentro da súa área de hostelería, e facémolo co juepeo, co este juepeo especial de comadres, os 14 locais que participan nesta ruta de tapas de todos os xoves. Bueno, pois, fixeron tapas acorde, pois, un pouquiño as viandas, produtos típicos destas tapas de Entroido. Entón, arrancamos primeiro, pois, con este juepeo especial de comadres. Teremos música a través do fío musical polas rúas, ambientando, pois, este inicio de Entroido. E despois a festa de comadres, non? O juepeo vai dar continuación a dúas festas, unha no Gato Pardo, que fai unha festa a partir das 10:30 para todas as comadres, e despois a partir das 12:30 xa con entrada libre, e despois a segunda festa será no Cuno Paz Copas, tamén a partir das 12:30 da noite, ca actuación de J Swim en ambos os dous locais. Sorpresas e premios de Entroido para todas as comadres que vayan disfrazadas. Entón, bueno, pues plantéxase unha noite divertida, trouleira.
Xa que falabas de sorteos, pues temos que facer referencia do San Valentín e tamén facer balance desa campaña que se facía con motivo do Día dos Namorados. Que balance facemos da campaña tanto a nivel comercial como a nivel hostaleiro, que seguramente que ainda que cada este ano en martes, pues houve alguna comida, alguna cea por aí caería, e tamén facer recordatorio do sorteo que se celebra no día de hoxe.
Sí, o caer en martes este ano San Valentín, pois xa, cando máis movimento se notou foi na fin de semana. Sí. Sobre todo na área de hostelería, pois eso, comidas, ceas, tanto sábado como domingo foi cando se notou máis movimento. Incluso, bueno, pois para o tema das compras, non? Eses que foron así xa un poquinho máis previsores aproveitaron para comprar ese agasallo para o martes, para o día San Valentín. Nos teñamos en marcha, bueno, pues para un poquinho agradecer a fidelidade dos nosos clientes e para animar un pouco a campaña de San Valentín, un fotocall na Plaza Mayor, que era, bueno, consistía nun banco nunha estructura chea de corazos. O banco xa ponía bícame aquí, invitada a sentarse e sacarse unha foto divertida, amistosa, amorosa, e subila, bueno, pues, a un enlace que tiñamos na nosa páxina web para o sorteo de San Valentín. Foron numerosas as fotos que chegaron, de verdad, super divertidas, moitas, outras super tenras, enternecedoras, pero moitísimo. Foi unha campaña, sinceramente, para quen ha visto do lado de quen organiza, pois moi prestosa, sinceramente. Bueno, pois hoxe vengo bon, que é facer o sorteo. Bueno, son tres premios, pero sinceramente, terían premio todos, todos os que participaron, con esas fotos tan chulas que se sacaron nese fotocol, nese banco de Bícame aquí, e que a subiron. Eso sí, con tique de comprobamos, antes está todo preparado para facer o sorteo hoxe pola tarde, comprobamos que todos os tiques de compra que se subían cas fotos fosen de negocios asociados e correspondesen cas datas na que se facía a campaña. Así que hoxe pola tarde, pues nada, facemos sorteo. Eses tres premiados que se van a levar tres kits de como sobrevivir a San Valentín si es que fiches marcar un agasallo. Si algún deles se lle pasou a data, vamos lle botar unha man para sair do apuro o mellor posible.
Pues aí están esas cuestións relativas ao día de hoxe, ese xove de comadres, pero tamén temos que falar de outras cuestións relativas ao entroido, porque na que organiza pues, o Concello de Viveiro, como xa é habitual, pois pues, aparte deste juepeo do día de hoxe e desas festas que haberá posteriormente, bueno, donde pon tamén o seu grau de área o comercio local, onde pon o seu grau de área a Asociación do Centro Comercial Histórico?
Pois poñemos o noso grande área pois, entregando dous premios o martes, que é o día do desfile, o día grande. Entre todos os premios que se reparten, pois hai dous que están, bueno, volcados co comercio local. Son dous premios, o humor e a originalidade, de 100 euros cada un, que son en vales de compra da Asociación de Comerciantes. Como digo eu, moeda propia, moeda local, para gastar nos nosos negocios asociados. Entón, é unha maneira, pois, tamén de premiar un pouquiño, pois, esos dous apartados, que mellor que gastalo pois nos negocios asociados.
E xa por último, facendo promoción deses negocios asociados tanto no ámbito comercial, hostaleiros, servizos, etcétera, pois bueno, como están as previsións de cara aos vindeiros meses, porque xa sabemos que a nivel de campañas, de propostas, de iniciativas non parades, xa non solamente estamos pensando pois no San Valentín, que ven de finalizar por menos na súa parte celebrativa, e tamén ese entroido que está a piques de comezar, senón que hai máis cousiñas de cara a vindeiras semanas e vindeiros meses. Como está esa preparación, como está esa organización de cara a, bueno, os meses que virán?
Pois agora mesmo estamos traballando, pero en varias campañas, realmente veñen, aveciñense xa meses de moito traballo, o sea, bastante frenético. Realmente nos estamos agora, pois, para a primeira semana de marzo organizando unha campaña para o Día do Pai, que coincide este ano, pois, en domingo, o día 19 de marzo, a campaña do Día do Pai. Despois, bueno, pois estamos co juepeo do mes de marzo, que traerá algunha sorpresiña no mes de marzo, o juepeo. Despois tamén estamos preparando unha segunda edición da xornada das tortillas, que o ano pasado foi un exitazo absoluto. Entonces, pues así, a bote pronto, xa estamos con 4 campañas, solamente para o mes de marzo.
E xa que falabas das tortillas.
Solamente para o mes de marzo, sí, con 4 campañas encima da mesa.
En estes momentos, para abrir boca, que mellor, xa prepararnos para o juepeo de hoxe, para o juepeo de marzo, e para todas as actividades que organizades na asociación. No, desde logo, pois estaremos pendentes, por ahora podemos desvelar estas cousiñas, xa estaremos pendentes, pois, tanto das notas que mandades, como de toda a actividade que facedes dende a Asociación do Centro Comercial Histórico, e dende logo, dende aquí non facer máis que un chamamento a toda a xente de Viveiro, a toda a xente da comarca da Mariña, do Ortegal, de outros lugares, pois a que visite Viveiro durante estes días divertidos, festeiros, trouleiros, e tamén durante todo o ano, por que non? Falaremos en vindeiras ocasións tamén coa xerente, con Isa Méndez, destas iniciativas que chegarán ao longo de todo o ano para disfrutar da hostelería, do comercio, e para facer economía local en Viveiro, que falta fai.
Moitísimas gracias a vos.
para disfrutar Viveiro en cualquier época del año, que bien lo vale, desde luego. Y lo jueves, pues de juepeo, que más queremos. 6 minutos para la 1.
En Mondoñedo, o Xignasio Grup Sport SM ten novas instalacións e nova ubicación. Contamos con 2 plantas de 120 metros cuadrados cada unha delas. Estamos en Avenida de Buenos Aires 67, Mondoñedo. Como novidade, contamos con asesoría nutricional. Xa non hai excusas. Apúntate ao Gym Grup Sport SM, mellora a túa calidade de vida. Xignasio Grup Sports. Recorda que temos nova ubicación en Avenida Buenos Aires 67, en Mondoñedo.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Foz unos felices carnavales y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Hablamos de otros asuntos ahora, vamos a hablar de Burela, porque esta misma tarde hay una reunión de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, y además de que puedes asistir a ella si quieres apuntarte, por ejemplo, si quieres hacerte socio, como ha insistido en alguna ocasión Brígida Pino, la presidenta, también se van a tratar puntos del día que son importantes y un cambio de estatutos, así que invito a todo el mundo, sobre todo pues a todos los socios que forman parte de esta agrupación, a que vayan y que emitan sus votos y sus opiniones. Escuchamos a Pino.
Ás 8 da tarde, ás 7:30 en primeira convocatoria, pero ás 8 da tarde, na antigua biblioteca ou salón de conferencias. De puntos, pois un pouco sempre os generales dunha asamblea anual. Dende as contas ou o tema das actividades que se fixeron durante o ano e propostas para o presente ano. Pero pois temos outro punto tamén que nos parece moi importante, ¿no? Que é unha modificación de estatutos. Entonces, esos serían os principales puntos, aparte de rogos e preguntas que teríamos para a Asamblea do día 16. Pedimos a participación da xente á asamblea porque somos moi conscientes da necesidade que hai da participación ciudadana na vida do municipio, ¿no? Entonces era un pouco a cuestión, ¿vale?
Ahí está un poquito la cuestión, como decía Brígida Pino, piden que vaya la gente, que participe, porque es importante que puedan contar con ellos. Y te contamos otros asuntos relacionados también con la sociedad en Ribadeo, y en concreto con la sociedad educativa. Mira, porque este miércoles justo la asociación Ingalicia ha presentado el proyecto Equalizer. Se lo ha presentado al alumnado de primero de bachillerato de IES de Ribadeo, en Dionisio Gamayo. Está cofinanciado por el programa Erasmus Plus y el objetivo es favorecer y fomentar el espíritu de integración entre los jóvenes. Quiere unir el esfuerzo de los alumnos y de los profesores de Italia, Finlandia, Turquía y Malta en la tarea de dar a conocer y de atajar el problema de los estereotipos. Han estado trabajando en ello y han estado trabajando con los proyectos que se llevan a cabo en determinadas zonas. Hay que destacar que los estereotipos pues son un grave problema que los jóvenes quieren eliminar, y que el alumnado, así como embajador, además, porque es una escuela embajadora del Parlamento Europeo, tiene que encarar para elaborar propuestas, tanto sociales como políticas, que permitan un futuro sin barreras, techos ni obstáculos para las personas. Y dentro de todo este miércoles han estado trabajando en todos estos aspectos. Como te digo, son los alumnos de primero de bachillerato del IES de Ribadeo Dionisio Gamayo, en colaboración con Ingalicia y también con Kogami, que se han puesto en la palestra, se han explicado los modelos también de Kogami. Y por otra parte, también te hablamos de un par de citas que tenemos por delante relacionadas con una, la literatura, y otra con el carnaval, pero en el occidente asturiano. En Coaña con la literatura. Bajo el título de Club de Lectura Eva Canel, en Coaña han abierto una programación que va dirigida a promover la lectura y compartir entre los asistentes las impresiones sobre las obras que se van a proponer como lectura en esa actividad. Es un espacio que además sirve para introducir tertulias culturales relacionadas con temáticas de interés del grupo, paseos literarios u otras actividades de marcado tinte cultural, todo ello. Si estás interesado, pues te puedes inscribir en la biblioteca de Coaña. y además están encantados de recibir cualquier tipo de sugerencia y de propuesta sobre la lectura, el horario que consideren más adecuado, porque están organizando esos grupos. Esto sobre la lectura en Coaña, ese club de Bacanel, y después sobre los carnavales. También contarte que la Casa de Cultura de Figueras organiza este viernes, día 17 de febrero, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 aproximadamente, una meriendilla con animación infantil, con juegos, sorpresas y mucha diversión de la mano de Jacinta Martín, sobre todo para los más peques, que se lo van a pasar muy bien, y está organizado por la Asociación de Vecinos As Figueiras. Una buena manera de encaminarse a esos días de vacaciones que tienen a partir de ahora, a partir de la próxima semana. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo en Costa Viva hasta las 2, todo seguidito en el 88.8 de la FM, en una jornada con cielos despejados, día bonito otra vez, para pasear un poquito por esos lugares maravillosos que tenemos. En esta jornada de hoy te vamos a hablar también enseguida de asuntos judiciales. Sabes que siempre son polémicos, que hay muchas maneras de mirarlos y muchas veces pues se van prolongando y prolongando en el tiempo. Y en este caso te vamos a contar la historia de Manuel Álvarez Cascos. Ya hemos hablado de él en otra ocasión. Es una persona muy vinculada al Huarcam, que hace 13 años intentó construir en un terreno familiar y todavía no lo ha conseguido. La firma que se está encontrando con muchas trabas administrativas y muchos silencios administrativos ha entrado en varios procedimientos judiciales, pero por el momento pues no lo ha conseguido, y ahora te traemos otro nuevo capítulo en este caso. Resulta que hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que condenaría al Ayuntamiento a cumplir el plan vigente, adoptar las modificaciones de planteamiento que fueran necesarias en caso de ser necesario impulsar el desarrollo urbanístico o iniciar el proceso de modificación del plan parcial en cuestión, si fuera también necesario. Y a esta sentencia el Ayuntamiento ha respondido con la intención de impulsar un nuevo proyecto de actuación. Esto llevaría a los propietarios a presentar un nuevo proyecto de actuación, pero señala el denunciante, es decir, Manuel Álvarez Cascos, que sin que el Ayuntamiento cumpla con el plan parcial, que es una obligación que también recoge la sentencia. Así que Manuel Álvarez lamenta que el alcalde ande presumiendo, dice, de no haber sido condenado al Ayuntamiento o de archivarse la denuncia, pero él dice que no es así, que el procedimiento ordinario de la denuncia se archiva porque ya ha habido una sentencia y que ahora se abre otro procedimiento para cumplir la sentencia. Vamos a escuchar las palabras de Manuel Álvarez Cascos, que nos explica cómo está la situación a su entender.
Pues sí, después de la sentencia firme del TSJA, el Ayuntamiento de Valdés, el alcalde ha salido en medios de comunicación presumiendo, ya lo hice en su momento, que no se le había condenado al Ayuntamiento, que es falso. Y diciendo que se había archivado nuestra denuncia, cosa que es falsa. Y es lo primero que hay que explicar. El procedimiento ordinario de nuestra denuncia se ha archivado, como es lógico, y denota que no tiene el mínimo barniz de conocimiento legal el alcalde, ni le asesoran bien. Se archiva porque ya ha habido una sentencia. Ahora lo que hay que hacer es se abre otro procedimiento para cumplir la sentencia. O sea, eso de que no se le ha condenado es falso, porque si no, ¿de qué el Ayuntamiento se va a dirigir TSJA? Además lo pone textualmente. Cumplimiento de la condena, tal. ¿Y cómo se va a dirigir? Diciendo que va a tomar una medida. Entonces, miente dos veces. Y es sorprendente que un alcalde mienta. Se le ha condenado al Ayuntamiento y no se archiva el proceso. El proceso ordinario sí, pero sigue delante, porque además el TSJA va a vigilar el cumplimiento de la sentencia. Ha elegido la opción que hace 13 años no se llevó a cabo y no se va a desarrollar ahora, a promover el inmediato cumplimiento del plan parcial. Nosotros hemos instado en esos 13 años, hemos enviado propuestas de gestión individual, empujado al ayuntamiento para que tome decisiones y jamás lo ha hecho. Entonces vuelve una vez más, 13 años después del mismo gobierno en el Ayuntamiento de Valdés, está en la misma situación precaria. Y todo esto facilitando que o impidiendo, perdón, que se desarrolle urbanísticamente. Es sorprendente.
Esto es como ve la situación y cómo la explica Manuel Álvarez Cascos. Obviamente el alcalde no la entiende del mismo modo y él afirma que está satisfecho. Hablo del alcalde ahora, Óscar Pérez, que está satisfecho con esta sentencia, con el resultado de la misma y que por eso la van a cumplir, que han escogido una de las opciones que aporta y que no va a entrar a discutir detalles legales. Sigue insistiendo en que el denunciante ha perdido esos procedimientos judiciales.
Bueno, yo no voy a entrar a debatir, ¿no?, aspectos técnicos que corresponde a la Oficina Técnica y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Lo que sí puedo hacer es una lectura general, la lectura general de la situación. Es que el denunciante no solamente pierde en primera instancia, sino también en segunda, porque la sentencia y el fallo lo pone muy claro, quedando desestimada la pretensión principal del demandante de disolver la legalidad urbanística del plan parcial de Villar. Por lo tanto, queda desestimada su pretensión principal, que era suspender, quedar sin legalidad urbanística en base al plan en esa zona. Así que nosotros entendemos que lograr mantener el plan como estaba es todo un éxito judicial por parte del Ayuntamiento. Luego hay una segunda parte de la sentencia que subsidiariamente condena al Ayuntamiento a actuar en la línea que estime dentro de la ley. Es decir, uno, promoviendo el cumplimiento del plan; dos, modificando el plan para su cumplimiento; o tres, yendo a otro tipo de fórmulas, como que sea el propio ayuntamiento el que decida implicarse económicamente. Nosotros optamos por la opción 1, que es requerir a los propietarios para que cumplan el plan, que es la opción que nos da el tribunal. Por lo tanto, estamos ante una sentencia, primero, que mantiene la legalidad urbanística que tenía el ayuntamiento en la zona, y siendo esa, como dice la sentencia, la petición principal del demandante y quedando desestimada, consideramos que estamos muy cómodos y muy conformes con la sentencia. Segundo, sí que condena al ayuntamiento a actuar sin condena económica, sin costas judiciales. Por lo tanto, nosotros por eso no recurrimos la sentencia a casación, porque considerábamos que es muy beneficiosa para el interés general. Nosotros también tenemos mucho interés en que se pueda desarrollar esa zona. Eso sí, que se desarrolle en base a la legalidad urbanística que el propio tribunal nos dice que hay que mantener. Y ahora, pues, lo que hacemos es requerir a los propietarios para que actúen en base a la legalidad que lleva ahí marcada desde hace aproximadamente ya 13, 14 años. Nosotros estamos con ilusión de que los propietarios acepten ese requerimiento y procedan a la urbanización. De no ser así, remitiríamos al juzgado esa negativa de los propietarios de ejecutar el plan y pasaríamos a otra opción, que sería la de proponer posibles modificaciones puntuales del plan parcial para una mejor ejecución. Pero bueno, como digo, ese escenario a día de hoy está lejano y lo que vamos es a dar tiempo a los propietarios a que puedan plantear algún tipo de acción. Tienen que saber los radioyentes que si el 51% de los propietarios proponen actuar, el 100% están obligados a actuar tal como aceptaron en ese plan hace ya aproximadamente una década. Si no hay esa mayoría, por lo tanto, si no hay una mayoría de los propietarios en actuar, decaería esa fórmula, la fórmula de urbanizar de manera inmediata, y sería el ayuntamiento el que tendría que promover algún tipo de acción adicional, que tenemos cada cual va a ser una modificación del plan para tratar de tener un ordenamiento que sea más cómodo para los propietarios que pretenden construir.
Pues ahí queda también la explicación por parte del regidor de Valdés, Óscar Pérez. Respecto a esto, respecto a la opción que pone encima de la mesa el Ayuntamiento de Valdés, que es la de que se presente de nuevo ese proyecto y que los propietarios se pongan a desarrollarlo, Manuel Álvarez Cascos señala que esto es prácticamente imposible que se vaya a desarrollar eso. Además, buena parte de esos territorios están en manos de la Sareb, así que estaría prácticamente impidiéndose que se desarrolle urbanísticamente la zona. Afirma que también se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el ayuntamiento para intentar encontrar algún tipo de entendimiento, algún punto de encuentro, pero que se ha rechazado la mano que él tendía.
En este periodo, entre la sentencia se hizo pública en noviembre y firme en enero, no sé de esas fechas, el 8 o 10 de enero, los denunciantes, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Valdés solicitando una reunión con el alcalde, Sara Fernández, que es la concejal de urbanismo, y el arquitecto municipal, en función con la sentencia adelante, buscaron una solución para desbloquearlo. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Del todopoderoso alcalde de Valdés, que nos responde textualmente, insisto, yo siempre todo os envío documentación oficial, sentencias, documentaciones de registro y demás. Dice textualmente, cuando solicito la reunión, creo que a mediados de diciembre, él me responde diciendo, no considerando necesario comentar y encontrar posibles soluciones a dicha sentencia. Ole tus narices. Entonces, ¿qué pasa? Que después de 13 años ha llegado el Espíritu Santo con una varita mágica para retrotraernos 13 años después en la misma situación y no se puede hacer nada. La verdad que es decepcionante, ¿no? Sobre todo, insisto, que un alcalde mienta. Han sido condenados y, de hecho, ellos, en el escrito al TSJ, lo ponen y no se ha archivado el tema, no se ha cerrado el tema. El tema seguirá, incluso está abierta la posibilidad de solicitar una compensación económica por los daños sufridos.
Y sobre esta situación y sobre esa mano tendida, el alcalde lo que dice es que no se va a sentar a negociar con quien ha demandado al ayuntamiento y que no hay nada que hablar.
Claro, es que yo que no puedo sentarme con quien ha denunciado al ayuntamiento para negociar una sentencia. Eso carece de lógica y no lo voy a hacer. Porque carece de lógica sentarse con quien ha demandado al ayuntamiento y perdido en varias ocasiones para negociar una salida. La salida está dictada por un tribunal que nos manda y nos dice cómo hay que dar, cómo hay que tratar de solventar el problema, y nosotros vamos a seguir punto por punto, tal como marcan los servicios jurídicos y la Oficina Técnica Municipal, punto por punto, para salir de esta situación. Creo que aquí la política no tiene que jugar ningún papel. Hay un plan urbanístico, hay una sentencia que indica cómo hay que cumplirla, y por lo tanto yo creo que sobran ya cualquier tipo de consideración adicional. Yo creo que querer reunirnos para hablar de cómo se cumple la sentencia, eso no tiene ningún sentido. Hay los medios jurídicos que interpretan la sentencia, hay un juzgado que ha aceptado el cumplimiento de sentencia en tanto ya está archivada, así que ahora vamos a proceder a seguir el plan que el ayuntamiento ha expuesto a la sala y que la sala ha aceptado. Es que se están aquí debatiendo una serie de cuestiones que parece que hablamos de filosofía cuando estamos hablando de cuestiones jurídicas comprobadas. El plan que el ayuntamiento le ha comunicado a la sala ha sido aceptado y por lo tanto la causa ha sido archivada. El señor Carlos no está de acuerdo, parece ser, y ha llevado esto a un nuevo recurso. Vamos a esperar lo que diga la sala. Creo que cuando estamos hablando de cuestiones judiciales todos aceptamos las normas del juego y lo que vaya marcando el área de la justicia, pues lo aceptaremos gustosos, como no cabe otra manera. Como digo, dos contenciosos vencidos por el ayuntamiento en tanto se desestimaba la causa y la petición principal, ahora un archivo de la causa y un nuevo recurso. Por lo tanto, parece que no está muy contento con lo que van diciendo los tribunales. Nosotros ni recurrimos ni hemos siquiera ido a casación con la sentencia. Yo creo que esto pues da una idea de quién está cómodo y quién está incómodo con ella. Nosotros estamos comodísimos dentro de la legalidad urbanística que teníamos hace 13 años, que teníamos hace uno y que seguimos teniendo.
Hay que dar, por lo tanto, también la explicación. Así zanja el asunto del alcalde de Valdés, al menos por el momento, como decimos. Y en principio pues queda eso, el escrito que ha elevado a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el demandante en esta ocasión, con las consideraciones respecto al acuerdo que se ha tomado en el ayuntamiento de que se impulse un nuevo proyecto de actuación, señalando las dificultades para que eso se pueda llevar a cabo. Pues este es el asunto y así está la situación en este caso. Los asuntos, los problemas jurídicos siempre complejos. Seguimos con otros temas a continuación. Ahora pasan 33 minutos de la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y nos vamos a hablar de esa controvertida también ruta de senderismo en Alfoz.
Rebajas, rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida la Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
Sábado
18 de febreiro, Expo Grelo en Abadín. E a 17 edición. Ás 9:30 da mañá, asignación de stands. Aperturas 10. Animación musical. Ás 12:30 xa podemos ir probando Grelo. E as 2, cualificación das cestas e entrega de premios. E ollo, o domingo 19, gran desfile de disfraces dende as 5:30 da tarde no campo da feira de Gontán con chocolatada. Se queredes participar, chamar ao 626-72-80-88. Haberá premios para grupos, comparsas, comparsas mistas con nenos, parellas, todo para adultos e tamén infantil. Organiza Concello de Abadín. A pasalo ben.
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos de lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo. Pide cita en el 982 106410 o en info@cclinicoribadeo.com.
35 minutos pasan ahora de la 1:00 p.m. Charlamos con Xavier Pardiñas, el responsable, el portavoz de Vía Alfoz, sobre esta ruta. ¿Qué pasa Xavier con esta ruta de senderismo? Chámase a Ruta da Fraga Vella, pero ustedes sinalan, bueno, que hay determinada indignación por parte de los vecinos. Además, veñen de solicitar consultar o expediente de esta ruta porque non están convencidos de que non teña varias irregularidades. Ademais, Nela, a ver, contenos en que consiste, que problema hai.
Pues efectivamente, o goberno de Alfoz está promovendo unha nova ruta, que vai ser denominación de Ruta da Fraga Vella. Vemos que existen discrepancias co trazado da mesma. Vimos de solicitar, bueno, o grupo municipal de Vía Alfoz ten de solicitar que se dé acceso aos grupos municipais ao expediente relativo a creación desta ruta. Pedimos que se nos faciliten as certificacións de titularidade dos camiños polos que transcorre a ruta, e, de ser o caso, tamén pois os permisos de paso que poida haber por fincas particulares. Porque, efectivamente, pois según o trazado que inicialmente se está replanteando sobre o terreo, vemos que, bueno, que esta ruta está marcada por pistas de acceso a un parque eólico, concretamente o parque eólico Monte Maior Norte de Acciona. Desde Vía, pues la verdad non consideramos que sea o más adecuado, ¿no? Temos que recordar que a propia señalización dos parques nos indica que os visitantes que van a un parque non deben estar acercados a agroxeneradores. En este caso, pues a ruta pasaría polo medio deles. Aparte, pois nun sendeiro, nun camiño que é utilizado polos veciños de, neste caso, dos montes da parroquia do Pereiro, que, polo tanto, tamén se poden ver perxudicados polo paso desta senda por este camiño.
Pero hai outra cuestión vencellada tamén a esta nova ruta, é que se non se cumplen os requisitos que sexan necesarios, supoño, para establecer a seguridade dunha ruta de sendeirismo, poderían ata incluso perder a subvención otorgada.
Bueno, en esto non estamos totalmente seguros, pero sí que queríamos, é a razón pola que solicitamos o acceso expediente para saber exactamente si houve unha modificación do trazado que pudera poñer en perigo o cumprimento das condicións da subvención, ¿no? Temos que recordar que esta subvención foi concedida na anualidade pasada, xa se justificou a anualidade de 2022, e a obra ten que estar rematada antes do 31 de marzo de 2023. A día de hoxe vemos que aínda non están os pasos realmente definidos de por onde vai ir a ruta. Vemos que hai discrepancias co paso por esta pista, digamos, da que acabamos de falar anteriormente. Por lo tanto, a un mes e medio de ter rematada a obra, que todavía non se sabe por onde vai pasar, pues vemos que sí que efectivamente pode poner en perigo o cumplimento das condicións da subvención.
Por outra banda, por parte do seu grupo municipal de Vía Alfoz, tamén se mostran críticos co estado en que se atopan outras rutas de sendeirismo. Sinalan que non se dan feito todos os labores de mantemento necesarios para mantelas en bo estado, boa imaxe, boa seguridade tamén.
Sí, é certo que, bueno, nesta última legislatura, pues, vemos que non se están levando a cabo, non se están garantindo o correcto mantemento das rutas de senderismo. En algúns casos, sobre todo desde que aos compañeros do grupo municipal se lles contestou por parte da alcaldía de que non se limparían aqueles camiños que precisen de desbroce, que solo se limparían, mellor dito, aqueles camiños que precisen de desbroce mecánico, pois o que deu lugar é a que certas rutas onde a limpeza se tiña que fazer de xeito manual, pois cambiaron os trazados, pero cambiar os trazados sin ter en conta que ao cambiar un trazado dunha senda tens que cambiar tamén a sinalización, tens que cambiar tamén os paneis informativos, incluso no Concello de Alfoz contamos con unha app que incluye pues, os trazados das diferentes sendas, e tampouco nesta app nin nos folletos turísticos do Concello se cambiou se modificaron os trazados, non? Por lo tanto que non se pode cambiar ao antollo do goberno pois un trazado sin ter en conta pois que os usuarios dos sendeiros pois deben estar informados en este momento pois a desaparición ou ao cambio de trazados pues está haciendo que da lugar a dificultades a hora de poder realizar as rutas, ¿no? aparte de eso, pues sí que estamos viendo que las últimas datas pues vimos que faltan cartéis, faltan indicadores, hay árboles caídos que impiden o paso en alguna zona. Sorpréndenos moito que na legislatura pasada se nos comunicaran en certas ocasións por parte do noso socio de goberno, que aquela vía, recordemos que tiña as competencias en turismo, pues se nos recordara de que non deberíamos abrir máis rutas, sino que deberíamos manter as existentes, e agora pues estamos vendo que o conto é outro. Agora interesa abrir novas rutas, sin embargo, pues non se mantenen as existentes.
¿Qué pasa con o inventario de camiños? ¿Non están ben reflectidos, recollidos todos? ¿Hai algún tipo de información errónea en él o non hai coñecemento? Porque tamén en algún caso falan vostedes de certo secretismo.
Sí, bueno, o feito de que esta nova ruta da Pena da Ladoira pues, pase por un camiño que en principio parece estar recollido no inventario de camiños municipais, sin embargo, sexa un camiño de uso de un parque eólico, incluso de acceso ás fincas particulares dos veciños, pois fixo que os veciños, diferentes asociacións da parroquia do Pereiro, solicitaran ao Concello pois acceder ao inventario de camiños. Isto deu lugar a un informe por parte da Secretaría do Concello, no que se lle transmite ao Goberno de que están incumplindo a obriga de publicación activa de que aparece na Lei de Transparencia, acceso a información pública do goberno, ¿no? Eso deu lugar a que o goberno municipal pues rectificase pola presión dos veciños, digamos, polas peticións dos veciños, e dende o pasado lunes, afortunadamente, pues podemos contar no portal de transparencia do Concello co inventario de bens. Si ben, solo aparece o listado de propiedades, de bens do Concello, no caso dos camiños pois non aparece a planimetría, que o Concello sabemos que a ten en formato digital e que non entendemos como, ainda que a lei non obrigue expresamente, pois non entendemos como non está colgada a esa información para que os veciños podan ver os planos, digamos, onde aparecen os diferentes camiños do inventario. Non entendemos, aparte tampouco entendemos porque en resposta á petición da solicitude de acceso ao inventario por parte das asociacións da parroquia do Pereiro, se contesta que esta información se vaya a entregar en papel. Se va a entregar en papel cuando sabemos que esta información está digitalizada, y aparte a solicitudes por parte de las asociaciones se hicieron a través de la sede electrónica, es decir, por medios electrónicos. Por lo tanto, no entendemos por qué o hay que entregar en papel. Además, también que os obligan a pagar las tasas por expedición de documentación de una información que nos consideramos que debería ser pública, y por tanto, pues no debería aplicarse de tasas.
Pues gracias por comentarnos estos asuntos relacionados tanto con inventario de caminos como con esa nueva ruta de senderismo diseñada por el equipo de gobierno, que no remata de estar completamente regular y que tampoco convence a los vecinos. Gracias por estar hoy con nosotros, Javier Pardiñas. Muy buena tarde.
Muchísimas gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Acisa Ribadeo seguimos celebrando San Valentín. Namórate cun boviño. Acisa sortea 45 botellas Magnum de Azpilicueta Crianza nos locais hostaleiros asociados. Achégate a eles, cubre unha casiña co teu nome e co teu teléfono e presta atención ao sorteo da Lotería Nacional do 18 de febreiro. Namórate da hostelería de Ribadeo. Organiza Acisa. Patrocina Azpilicueta.
Nuevo Centro de Psicología en Ribadeo. Alba Álvarez Álvarez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt. Si tienes problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad, miedos, fobias, problemas de autoestima, o si quieres conocerte mejor a ti mismo o crecer como persona, nosotros podemos ayudarte. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Pide ya tu cita por teléfono o enviando un WhatsApp al número 669-442200 o envía un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com. Estamos en la Avenida de Galicia 20, Quinto B, en Ribadeo. Atendemos online y presencialmente. Más información en www.albaalvarez.com.
A mellor receita para vivir o entroido de Ribadeo xa está aquí. Anota os ingredientes: bo humor, alegría, mascaritas, comparsa do cocho, heroes, superaboas, charangas. Goza do entroido de Ribadeo do 17 ao 25 de febreiro. Pregón, baile infantil, desfile e queima. Organizan Concello de Ribadeo e Acisa. O entroido 2023, agárdate en Ribadeo.
46 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en Costa Viva en directo y hablamos de Burela y del Día de Rosalía de Castro, que se va a conmemorar el próximo 23 de febrero, pero bueno, ya se están organizando determinadas actividades para su celebración. Por una parte, se reparten marcapáginas con su figura en los centros de enseñanza. Además, se va a organizar un taller creativo y en ese taller creativo los niños de todas las edades van a poder decorar la imagen de Rosalía y después se expondrá en un mural, en un cartel, para que lo pueda ver todo el mundo, además de una pancarta que ya tienen desplegada desde el Ayuntamiento de Burela. Lo explica José Díaz, el concejal de Cultura.
En Burela, o que imos facer, de feito xa fixemos unha das cousas, que desplegar a pancarta que fixemos aquí na Casa do Concello, na fachada, onde se pode ver unha das súas poesías máis coñecidas, e se ve un pouco da súa biografía básica, para que todo el mundo no me esqueza nunca la figura de esta gran escritora galega. Aparte de eso, queríamos hacer algún acto ese día que no fuera, que escapara un poco de lo habitual, por ejemplo, las lecturas, que pueden hacerse un poco engorrosas, y a veces realmente los que leen están leyendo para sí mismos, no congrega xente. Entonces pensamos en dos cousas que puxarán en relieve a figura de Rosalía de outra maneira. Unha delas enfocada máis a cativos, cun obradoiro creativo que chamamos A Miña Rosalía. Trátase de decorar a imaxen de Rosalía de Castro utilizando diversos materiais posibles, ¿no? Tanto plastilina como papel, como colores, como abaloiros, diversos, enfocado a nenos entre 3 e 12 anos. Faríamos ese mismo xoves a través de Gaia. Farase na Casa da Cultura entre as 4:30 da tarde e as 7. Pode pasarse durante ese tramo horario cando queiran os nenos. O que imos facer é daris un pequeno agasallo a todos os participantes e despois tamén todas esas figuras, esas creacións que fagan de Rosalía, os nenos, expoñeremoslas durante unha semana na Casa de Cultura, ¿no? para que eles a poidan ver, e as familias, evidentemente todos os veciños de Burela. Para este taller aconsexamos, aunque non é necesario, pero mellor, por previsión, que se chame antes para concertar cito ou avisar da presencia no 982-58-0867. É o número de Gaia, chamar durante as mañáns para, pues eso, deixar un nome e que se calculen máis ou menos a participación que pode haber. Pensamos que é algo bastante original e que pode gustar, algo diferente. Entonces, bueno, empezamos con esta iniciativa.
Y luego ese mismo día de Rosalía, que cae en jueves, tendrán una actuación del grupo Arume a las 6:30 de la tarde ante la Casa del Concello, ante el Ayuntamiento de Burela. Será el grupo Arume de Burela, pero además a cargo de su sección infantil y juvenil, para celebrar el Día de Rosalía de Castro el próximo 23 de febrero. Nos acercamos a las 2:10, estos últimos 10 minutos de actualización de información de la más destacada de este día de hoy.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2:00 p.m. Actualizamos la información más destacada en esta jornada de jueves, día 16 de febrero ya, y a puntito de celebrar los carnavales por todo lo alto. Hoy ya es jueves de comadres. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías ahora y desde COPE Viveiro, en un día despejado con cielos azules, soleado, tiempo seco, alguna brisita. En principio la tarde va a quedar buena y la noche también, y para mañana viernes 17 de febrero se espera los cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros el resto del día. En calma el viento por la mañana y por la tarde va a soplar el norte débil. Las temperaturas mañana entre 7 y 16 grados. Seguimos con tiempo seco que se va a prolongar también durante el fin de semana. Tiempo soleado. Se circula bien por las carreteras. En principio no hay ningún condicionamiento que tenga que afectar a los conductores. Sí que te hablamos de un accidente de tráfico que tenía lugar en la jornada de este miércoles en Taramundi. Una mujer resultaba herida con politraumatismos de pronóstico reservado. Era trasladada en helicóptero medicalizado hasta el hospital de Jarrío. Resultó herida tras salirse de la vía con el vehículo que conducía cuando circulaba por la carretera AS21 a la altura de la localidad de Aguillón, en Taramundi, y además posteriormente caer por un desnivel de unos 10 metros aproximadamente y colisionar contra unos árboles. Hasta el lugar se desplazó el equipo de atención primaria de Taramundi y la ambulancia de soporte de vital básico para atenderla. Tuvo que ser excarcelada del interior del turismo por los efectivos de bomberos del Principado de Asturias. Tras suministrarle la analgesia intravenosa y movilizarla, la subieron al helicóptero y la trasladaron al hospital de Jarrío. Ocurría sobre la 1:30 aproximadamente de la tarde, como decimos, a la altura de la localidad de Aguillón, en Taramundi. Hay, por cierto, una situación de incendios forestales en algunos puntos en el Principado de Asturias, en algunos de los concejos, sobre todo de la parte occidental. El más cercano a la zona está en Valdés, en la zona de la Mortera, según informan desde el SEPA. El informe más reciente que tenemos de esta misma mañana de hoy ya ha sido controlado. El incendio de la Mortera de Valdés está controlado. Vamos a hacer un repasito de otras noticias que nos marcan este día de hoy ahora.
¿Sabías que todas las personas que firmaron su hipoteca antes del 2018 tienen derecho a reclamar los gastos de constitución de su hipoteca? ¿Sabías que Salvatierra Abogados cobra solo al ganar el pleito y solo a la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando sin coste alguno los gastos a las entidades bancarias. Unos gastos que los particulares en su día asumieron al firmar sus préstamos hipotecarios y ahora se pueden reclamar. No te quedes quieto, muévete y contacta con Salvatierra Abogados y te informamos. Atendemos toda a Mariña, despacho en Foz y Viveiro. Llama al 982-22-77-83. 982-22-77-83. Haz tu reclamación y recupera un dinero que es tuyo. Atendemos con cita previa. Salvatierra Abogados.
7 minutos para las 2 de la tarde y la Consellería de Mar ya ha hecho pública la resolución que da el permiso de actividad para la futura planta de cría de salmones de Burelange. Ya sabes que está promovida por la empresa Seafood Legacy Spain. Se ha publicado ya en el Diario Oficial de Galicia. Esta tendrá un periodo de vigencia de 10 años y son prorrogables. Ahora Puertos de Galicia también trabaja para otorgar la concesión de la ocupación de los terrenos en el muelle. Y en fin, pues ahí esa planta estará diseñada para producir hasta 3.000 toneladas de salmón al año. Tiene el visto bueno de la Consellería de Mar, que da todavía el permiso de Puertos de Galicia para la ocupación de los terrenos. Están en ello y están en tramitación. Se trata de una empresa de origen noruego. Vamos con otros temas en la localidad de Ribadeo, con una serie de actuaciones que han llevado su tiempo, pero que por fin parece que se van a poder poner en marcha. Baru Domínguez.
Y hablamos de cuestiones municipales que llevarán su tiempo y algunas de ellas muy importantes. De hecho, en el pleno de la jornada de hoy se hablará de esa propuesta de renovación integral del ciclo del agua después de 25 años, un cuarto de siglo, nada más y nada menos. Otro asunto importante, que en este caso irá a Junta de Gobierno, será la otorgación de licencia de obra para enterrar la línea de media tensión en la carretera del Faro. Sobre este último asunto hablaba esta mañana el alcalde Fernando Suárez García.
Temos que decir que nós éramos os primeiros molestos por esta situación creada, por ir as nosas obras de construción do carril bici máis avanzadas que a retirada desa liña eléctrica, que nada tiña que ver con noso proxecto e que leva aí varios decenios. Pero o Concello de Ribadeo, igual que a compañía eléctrica neste caso, tivo que someterse a unha chea de autorizacións sectoriais preceptivas previas. Eu teño que dicir que a empresa eléctrica, neste caso, Vegasa, sempre tivo bon ánimo e disposición, pero tivo que enfrentarse a unha chea de atrancos administrativos.
Seguimos en Ribadeo. El portavoz popular y candidato a la alcaldía, Daniel Vega, se felicita de que Portos de Galicia vaya a invertir 200.000 euros en la zona portuaria del municipio. Una de las inversiones más esperadas es la dotación de alumbrado público a la bajada del muelle comercial. Escuchamos al portavoz popular.
Portos de Galicia está na primeira fase. Están redactando os estudios lumínicos que son necesarios para saber como hai que redactar ou que nos ten que concretar o proxecto e a partir de aí xa empezar a solucionar o problema e a invertir. Por lo tanto, nos estudios lumínicos en o que está ahora mismo Portos de Galicia e despois redactarase o proxecto, anunciaremos o proxecto e solucionaremos o problema.
Hablamos tamén del sector servicios. Los locales hosteleros asociados a CISA disfrutarán de unha ampliación de 2 horas máis sobre su horario habitual de licencia durante as principales fechas festivas e de afluencia turística de este 2023. Empezará esta ampliación ahora en el Carnaval. Jesús Pérez es el gerente de CISA.
Los restaurantes, en vez de pechar as 2, poden pechar as 4 o os pubs, en vez de pechar as 4, poden pechar as 6, e as discotecas, en vez das 6, as 8. Creo que isto é un moi bo servicio que presta a asociación a través, evidentemente, do permiso que tramitamos no Concello, para que en datas sinaladas, no Entroido ahora inmediatamente, posteriormente será na Semana Santa, no Brao durante os fines de semana, os nosos asociados e asociadas poidan dar un mellor servicio, un maior servicio, e, polo tanto, pues, deixanos repercutido na súa actividade empresarial.
Hablamos tamén de outras cuestiones relacionadas con el sector turístico, pero saltamos hasta Viveiro. El Ayuntamiento impulsa una encuesta enmarcada en el proceso participativo paralelo a la redacción del documento de plan de sostenibilidad turística en destino. La encuesta la pueden cubrir tanto vecinos como responsables de empresas desde hoy hasta el próximo domingo 26 de febrero. Puedes encontrarla también en nuestra web copedelacosta.com.
3 minutos para las 2.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut. En Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones José Saá, en Costa do Castro 1, Entresuelo, en Foz. Desde Construcciones José Saá, deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Foz un muy feliz carnaval.
Y hablando de carnaval, vamos a ver qué tenemos en esta jornada de hoy por la zona.
Y arranca el entroido con el Xoves de Comadres en Viveiro. Por ejemplo, tenemos un juepeo especial, una iniciativa que organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico. Isabel Méndez es su gerente.
Xoves de Comadres, arranca o entroido en Viveiro. Los encargados un pouco de darlle saída, en este caso, pois é a Asociación de Comerciantes dentro da súa área de hostelería, e facémolo co juepeo, co este juepeo especial de Comadres. Os 14 locais que participan nesta ruta de tapas de todos os xoves fixeron tapas acorde pois un pouquiño ás viandas, produtos típicos destas tapas de entroido.
Por súa parte, en Foz tamén habrá protagonismo para as comadres que celebran unha cena baile exclusivamente femenina en la Sala Bahía. Un pouco antes, a las 7, en el CENIMA, tendrá lugar la inauguración de la exposición dedicada a Toupo Routou Teatro, grupo que mañana se encargará de pregonar el entroido focense.
Pues ahí estamos metidos en el entroido. Un apunte antes de terminar: el Principado destina 3,7 millones a la mejora de abastecimiento y saneamiento de agua en Santa Eulalia de Oscos. Medio Ambiente elabora un plan de actuaciones en 9 concejos de la zona occidental con una inversión total de 22,2 millones, tal y como ha anunciado hoy mismo el concejal de medio, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cofiño. Continúa informado en la sintonía de COPE.